Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201 XUD9 IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están sintonizando por internet en www.fmradiocultura.com.ar. La tecnología nos ayuda también para que nos puedan escuchar hasta de los celulares. Así que ya no hay excusa, o si no, mañana se sube el audio a la página web y escuchan el podcast. Así que la ventaja de esta tecnología también facilita que tan buenas noticias, que buenas acciones, que la labor que están realizando muchísimas instituciones privadas en todo el país, ONGs, realmente sean reconocidas y tengan difusión. Y hablando de reconocimiento, tengo que agradecer al Diario La Nación y al HBC, porque hoy estuve allí en las oficinas de La Nación, allí en Vicente López, donde se realizó la entrega del premio a las pequeñas y medianas empresas, un reconocimiento sumamente importante. Estuve con los ganadores. Bueno, ya próximamente vamos a estar dialogando con Patricia Bindi, que lidera con todo el alma y su equipo este premio, que es sumamente importante, ¿no? Y que uno de ellos hacía referencia a que es el más importante que consideran para las pymes. Así que muy, muy emocionante. De hecho, le dieron un reconocimiento especial a Esteban Wolf, este empresario que ha estado saliendo en muchos medios diciendo la verdad, ¿no? De su testimonio muy conmovedor. Y va a participar este jueves en el programa de Jóvenes en Acción, así que también va a ser una emoción el jueves que viene vivir y revivir este reconocimiento que le otorgaron. Bueno, vamos a contarles qué va a pasar en el programa de hoy, porque ustedes se estarán preguntando. Ustedes saben que cambiamos todos los programas. Todos los martes tenemos distintos invitados. En el programa de hoy vamos a dividirlo en dos bloques. En el primer bloque vamos a estar hablando sobre cómo un abogado, un estudio de abogado, pueden realizar labores que realmente tienen que ver con el compromiso social, ¿no? Que es importante que se conozca lo que se está haciendo, porque a veces son profesiones que no están siendo valoradas desde el aporte real y concreto en el día a día que pueden realizar, con los conocimientos, con la experiencia y también con el compromiso. Así que vamos a estar dialogando con Evangelina Petriza, responsable de sostenibilidad corporativa del Estudio Jurídico Becar Varela, y vamos a tener también el testimonio de Felipe Videla, que es socio del estudio y colabora en la comisión pro bono del Estudio Becar Varela. Así que ese primer bloque hablando sobre algo importante como es el compromiso desde el ámbito jurídico. En el segundo bloque vamos a estar dialogando con Jimena López, directora ejecutiva de Help Argentina, para conocer las novedades que tienen, entre ellas la reciente donación en alianza con la Fundación León. Así que vamos a estar dialogando también con Diego Aguilar, director ejecutivo de dicha ONG. Así que, bueno, como siempre, una alegría y estamos acá, estoy acompañada por el doctor Alejandro Sicardi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
Buenas noches a todos, un placer estar nuevamente acá.
Bueno, vamos a estar ya dialogando. Me parece que Evangelina ya está conectada por ahí. Evangelina, vamos a ver si ya se conectó.
Hola, Carmen, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Evangelina? Un gusto tenerte aquí en Asignatura Pendiente.
Muchas gracias por la invitación. Un placer.
Bueno, Evangelina, estamos acá con los oyentes que por ahí no tienen ni idea de que se puede realizar una labor solidaria desde el ámbito jurídico y que el impacto que realizan en cada aporte concreto de los profesionales que se involucran cambian la labor de ONGs, de personas, de familias, de instituciones. Primero, bueno, vamos a presentar un poco el estudio jurídico porque ya tiene su gran trayectoria, ¿no?
Sí, este año cumplimos 125 años, así que estamos muy orgullosos de ser un estudio, digamos, full service, muy corporativo, uno de los más grandes y uno de los más antiguos de la Argentina, si no es el más antiguo probablemente. 125 años de trayectoria.
Impresionante. Bueno, y que se renueva, ¿no? Y se adapta también a las necesidades, y sobre todo a las necesidades del país que tiene tantas asignaturas pendientes.
Totalmente. Nosotros decimos nuestro lema, digamos, es trayectoria e innovación, porque son las dos vertientes que nos definen. Somos un estudio muy muy ágil, que digamos, seguimos mucho las tendencias y que nos animamos a innovar, al menos, digamos, en el área que me toca dirigir a mí. Somos, digamos, muy 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 ágiles para innovar, pero innovamos con impacto social y obviamente con impacto ambiental positivo. Así que para nosotros es todo un desafío honrar 125 años de historia, pero mirando de cara al siglo XXI. Así que es el gran motivador que tenemos. Y como decías vos, tratar de demostrar el importantísimo aporte que realizan los abogados a la hora de pensar el cambio social. Yo no soy abogada, me toca liderar el área de sostenibilidad corporativa, que digamos es una de las patas de nuestra estrategia institucional. El pro bono es nuestro corazón, y cuando me convocaron Me convocaron, digamos, fundamentalmente porque me conocían después de haber dirigido durante muchos años organizaciones sin fines de lucro, redes de organizaciones sin fines de lucro. Entonces había sido clienta de Becar Varela, y una de las cosas que yo más les mencionaba, siendo clienta pro bono, era el enorme valor que para mi organización y que para las organizaciones, digamos, para las ONGs que conformaban la red, tenía el aporte que, digamos, ellos hacían. Y creo que de ahí vino esta, digamos, este mutuo,
sí, esta conjunción, ¿no?
Exactamente. Porque digamos, podían ver que no era algo marginal lo que hacían, no era que, digamos, el aporte de ellos era uno más, sino que realmente transformaba organizaciones, y las organizaciones transformaban vidas. Entonces, sí. Ahí creo que está la clave, y bueno, y es por eso que nuestro compromiso infinito con el pro bono y nuestras ganas de replicarlo todo el tiempo.
Me imagino, y una de las cosas que, a ver, yo soy licenciada en trabajo social, egresada de la UBA, y siempre me pareció que, bueno, desde mi profesión era natural el poder colaborar, pero también desde hace muchísimos años vengo insistiendo en que cada uno puede ayudar desde su propio lugar y desde su profesión. Entonces, cuando apareció hace muchos años el pro bono, dije, tiene que replicarse en todos los estudios jurídicos. Es algo que realmente impacta y deja una huella en cada uno de los profesionales que se involucra y que realmente los motivan a seguir adelante en este compromiso asumido. Así que ya en unos minutos vamos a estar escuchando el testimonio de Felipe Videla, ¿no? Que Felipe es socio del estudio jurídico. Vamos a escucharlo, y te parece, y después comentamos.
Con muchísimo gusto.
Hola, mi nombre es Felipe Videla, soy abogado del estudio Becar Varela. Soy socio en el estudio hace un año más o menos, y colaboro con el trabajo pro bono del estudio y con la coordinación del trabajo pro bono en el estudio, y junto con la comisión pro bono del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires. Hago pro bono porque estoy convencido que cada uno de nosotros en este mundo tiene algo para aportar a la sociedad y a los demás, y siendo abogado y teniendo las herramientas de abogado, creo que hay mucho para transformar desde ese lugar, y hay mucha gente que necesita ayuda, que por ahí no puede acceder a esa ayuda, y desde el trabajo pro bono se puede brindar esa ayuda y realizar muchas transformaciones. De hecho, lo fui comprobando en mi experiencia pro bono, con distintos casos que se me fueron presentando, casos de derecho a la salud, donde, por ejemplo, se colaboró con una persona para que pudiera acceder a un tratamiento, casos de personas que estuvieron en la cárcel y cuando salieron de la cárcel no les daban la licencia de conducir, entonces no podían trabajar como choferes, que era el trabajo de toda su vida. Casos de ONGs que necesitaban ayuda para ordenarse legalmente y poder acceder a donaciones y a beneficios. Casos de otras ONGs que necesitaban acceso a financiamiento. Todo tipo de situaciones donde normalmente el sistema por sí solo no brinda alternativas, y que como abogados a veces creemos que no podemos hacer mucho, que la única forma de ayudar es ir al territorio y hacer una colaboración directa. y no nos damos cuenta que tenemos muchas más herramientas de las que creemos. Y desde que hago pro bono, mi trabajo se resignificó y me siento mucho más contento, mucho más pleno, mucho más convencido de lo que hago. Así que a cualquiera que me esté escuchando y que tenga esa posibilidad, lo aliento a que haga trabajo pro bono. No se va a arrepentir y va a quedar muy, muy contento y feliz.
Bueno, qué emoción, ¿no? Escuchar este testimonio de Felipe, que le pedí, porque creo que, Evangelina, complementa todo esto que vos estabas transmitiendo, ¿no? El hecho de tener esta posibilidad de escuchar de un abogado del estudio y que dice cómo lo motiva a ser parte, ¿no? Y a dejar su huella, su granito de arena, su aporte a la sociedad desde sus conocimientos y sus capacidades y aprendizajes, ¿no es cierto,
Ale? Sí, yo quizás quería agregar que, bueno, conozco muy bien el estudio, soy abogado y he trabajado con el estudio muchos años y doy fe de la calidad y los valores que tienen los integrantes del estudio. Pero quizás para entender a la gente, uno dice pro bono, uno es abogado y sabe que es pro bono, pero para, quizás el común de la gente no entiende el concepto que es pro bono. Y quizás sería bueno un poco definir, uh-huh. Que quizás mejor Evangelina que yo ya lo sé, pero desde el punto de vista de ellos, lo que es pro bono y qué es lo que le puede ofrecer a la sociedad desde este punto de vista.
Súper oportuna tu comentario. El trabajo pro bono es trabajo no remunerado en causas de bien público, que pueden ser tanto de individuos como de organizaciones sin fines de lucro o inclusive comunidades enteras. Cuando está en juego algún tema vinculado al interés público, se puede hacer trabajo pro bono, digamos, se debe hacer trabajo pro bono. Claramente, digamos, eso es de cara a la comunidad. De cara al profesional, el trabajo pro bono siempre es un trabajo voluntario. En Becar Varela tenemos un esquema de estímulos, de incentivos para que todos nuestros profesionales brinden trabajo pro bono. De hecho, adherimos a la Declaración Pro Bono de las Américas, donde nos proponemos al menos brindar 20 horas de trabajo profesional por abogado por año. Si hay un abogado que no lo quiere hacer, por supuesto que no lo hace. Nosotros estamos convencidos de que no solamente, digamos, le hace bien a la comunidad, sino que también le hace bien a cada uno de los profesionales que participan. Pero el trabajo entonces para el profesional es absolutamente voluntario. El profesional selecciona cuáles son las causas o cuáles son los casos en los que les interesa participar. Hay profesionales que se motivan mucho, por ejemplo, con casos vinculados a derecho a la salud, como comentaba Felipe, otros que tienen, digamos, un particular interés en temas de discapacidad, en temas de niñez vulnerable o en violencia de género. Entonces, realmente es una gran variedad de temáticas. Lamentablemente, Argentina tiene grandes deudas sociales por resolver. Entonces, todos los que quieran colaborar siempre van a encontrar una causa para involucrarse y para comprometerse.
Evangelina, y si un oyente, por ejemplo, quisiera decir, bueno, a ver, yo tengo tal problemática y quisiera requerir los servicios pro bono del estudio, ¿cómo tendría que hacer?
Ahí, digamos, tenemos dos opciones. Pueden escribirnos, escribirnos al mail del estudio, info@becarvarela.com. Digo, googlean Bécar Varela y van a encontrar muy rápidamente la página web. Si no, nos pueden contactar a través del mail, si no, digamos, por vía telefónica. Y también, digamos, invitamos a que aquellas personas o aquellas comunidades que tengan algo por resolver, o organizaciones que tengan
alguna organización que necesite.
Exactamente, puede contactarse también con la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros formamos parte, como dijo Feli, de la comisión. Ahí, digamos, hay una enorme variedad de opciones, desde un número de teléfono gratuito, un WhatsApp, y la Comisión Pro Bono evalúa si el caso es un caso de bien público, donde está involucrado, digamos, el bien público, y de ser así, digamos, cursa el circulariza el caso entre todos los estudios y los departamentos jurídicos de empresas, y digamos, enseguida se asigna. Así que siempre consulten. Cuando tengan una duda, siempre consulten, porque hay del otro lado una gran cantidad de profesionales dispuestos a colaborar.
Cada vez hay más estudios jurídicos que están asumiendo este compromiso de dar horas, los profesionales y los abogados que están integrándolos en forma pro bono.
Sí, Carmen, la verdad es que es destacable el compromiso de cada vez más y más estudios jurídicos, de más profesionales individuales. Durante la pandemia pasó algo sumamente significativo y muy conmovedor, que a las 2 horas de decretarse, digamos, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, ya estaba armándose un chat al principio alrededor de 50 abogados, un chat de WhatsApp, ¿no?
Sí, sí.
Y que empezaron a convocar a otros colegas y a llamar a colegas del interior, porque sabíamos que venían momentos muy difíciles y que la gente en aislamiento iba a necesitar mucha asistencia, mucha contención, mucha información también. Entonces se armó en ese momento la red, lo que ahora se conoce como Red Federal Pro Bono. Abogados desde el extremo norte de nuestro país al extremo sur, del este al oeste, que donan generosamente su tiempo, su conocimiento, para brindar asistencia jurídica gratuita a personas, a organizaciones o a comunidades, tal como les dije. Entonces, cada vez es más el movimiento probonista. Antes éramos unos pocos estudios jurídicos, ahora no solamente son estudios jurídicos corporativos, firmas grandes, digamos, que pueden, digamos, hacer esta inversión en tiempo, sino que también estudios más pequeños o profesionales independientes que se van sumando a esta ola de solidaridad que tanto necesitamos. Claro. Y también, digamos, algo que es bastante novedoso es que a la Comisión Pro Bono comenzaron a sumarse los departamentos legales o jurídicos de las empresas. Entonces, ahora los abogados in-house, o los que, digamos, los abogados que forman parte de departamentos jurídicos de empresas, también se suman a la Comisión Pro Bono y también participan muy fuertemente.
Me alegro mucho. Una pregunta que te quiero hacer, vinculada más que todo a mi otro programa, el de Jóvenes en Acción. Si vos notás que los jóvenes abogados, los jóvenes profesionales que se van incorporando, ¿no?, van asumiendo esta oportunidad de colaborar con la sociedad en forma pro bono desde el estudio jurídico, al menos en su caso, porque a diferencia de quizás 20, 30 años atrás, esto no ocurría. Yo empecé como voluntaria de Cáritas a los 17 años, ya hace 40 años atrás, no era algo más atípico, pero creo que esta generación de jóvenes tiene como el corazón puesto o han estado en techo o en alguna organización, y tienen como, están parados desde otro lugar, ¿no? A veces incluso les interesa más estar en una empresa que es sustentable, que tiene un compromiso social mayor, que trabajar en otra. No sé qué expectativas o qué experiencia han tenido ustedes.
Totalmente. Ahí, digamos, me parece que bueno, estamos totalmente de acuerdo en que realmente las nuevas generaciones tienen motivaciones muy particulares, tienen perfiles muy distintos y quieren para su vida cosas diferentes uh-huh. a las generaciones anteriores. Es por eso que nosotros, por ejemplo, tenemos una clínica jurídica pro bono, es decir, a los alumnos estudiantes de derecho de cuarto, quinto año, les damos la posibilidad, digamos, de que se formen para hacer pro bono. Este, es una manera también de ir incentivando a las nuevas generaciones a que lo puedan hacer, pero por otro lado también vemos que está muy presente esta búsqueda de propósito que vos señalabas. Hoy las nuevas generaciones de profesionales que entran al estudio, lo primero que dicen es, quiero saber qué hacen ustedes respecto del compromiso con la comunidad. ¿Ustedes hacen pro bono? ¿Qué tipo de pro bono hacen? ¿Yo puedo hacer pro bono desde que entro o tengo que esperar? ¿Te tengo que pedir permiso a mi superior o esto lo puedo hacer? Y nosotros la verdad que eso lo nos encanta que eso ocurra, y también estamos plenamente seguros que colabora el pro bono con la formación profesional de o los estudiantes o los jóvenes profesionales. Le da una serie de habilidades blandas que de otra manera la práctica dura y pura del derecho no se las da.
Y también valores, ¿no? ¿No?
Por supuesto. Creo que sin ese marco de valores no existe, digamos, la práctica pro bono.
Y creo que es muy importante, lo digo como abogado también, es el hecho de que se pueda difundir esto, porque la gente no tiene conocimiento de
no,
esto.
No, es verdad.
Entonces esto sería importante que la gente sepa que puede acceder a un abogado de primer nivel sin tener que pagar, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente asocia muchas veces el abogado como que tiene que pagar.
Tal cual.
Y no sabe de esta posibilidad, con lo cual es importante la difusión.
Totalmente. Bueno, Evangelina, Petrisa, un gusto tenerte. Felicitaciones también a Felipe Videla, le agradezco muchísimo su testimonio, ¿no? Porque creo que eso tiene también su impacto y llegó al corazón de muchos de los oyentes que nos están escuchando. Porque son las palabras dichas que se nota que lo hace sinceramente. Así que en representación de él salieron, bueno, tantos abogados que están hoy multiplicándose con este compromiso social. Desde el estudio de Carvarela, ¿no? Allí presente Evangelina Petrisa con todo el equipo que te acompaña. Les deseo lo mejor para lo que resta del año. Y bueno, en algún momento los invitaremos para Jóvenes en Acción con los jóvenes abogados que tengan. ¿Te parece?
Por supuesto, quedamos a disposición de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
Un abrazo grande.
Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós.
Es el camino y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad.
Bueno, si no escucharon el programa, no se preocupen, mañana está subido, hasta, bueno, unos días, unos meses está el audio del programa. Quédense tranquilos porque entran en www.fmradiocultura.com.ar y buscan On Demand y ahí van a acceder al podcast del programa de hoy. Pero bueno, arrancamos un nuevo bloque y seguimos con este compromiso asumido de dar a conocer lo que se está haciendo para dar respuestas a las asignaturas pendientes que tiene nuestro país. Y de hecho, realmente una de las organizaciones que considero que facilita la labor que están realizando en terreno, en territorio, poniendo alma y vida muchísimas organizaciones, y eso podemos decir entonces que Help Argentina y Jimena López, que está como directora ejecutiva, realmente un gusto tenerte aquí en el programa.
Muchas gracias, Carmen, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá, muchas gracias, Alejandro.
Bueno, vamos a imaginar que hay oyentes que no conocen Help Argentina, aunque ha estado Lloyd aquí presente en los estudios cuando hace unos meses atrás,
en abril,
¿no? En abril,
20 de abril, por nuestro aniversario de los 20 años y el anuncio de la expansión a Uruguay.
Exactamente, que estuve en el evento allí en la Embajada de Uruguay, si no me equivoco. Sí. Y bueno, con muchísima gente querida y conocida que recibieron también este reconocimiento, esta distinción. Pero bueno, vamos a explicarles a los oyentes qué es lo que hace y por qué se fundó Help Argentina y cuándo.
Bueno, es súper linda la historia, porque Help Argentina se funda después de la crisis del 2001 por un americano que viene por unas becas Fulbright, Lloyd Nimetz, quien también estuvo en el programa, como contaba Carmen. Nada, con la idea de querer ayudar a Argentina, un país tan lejano, pero que se dio cuenta que tanto necesitaba. Es muy conmovedora la historia porque en realidad no la fundó un argentino. Si bien hoy recibimos ayuda de muchos expatriados, muchos argentinos viviendo afuera, sí, la fundó un americano. Un americano que hoy está casado con una asiática, que tiene hoy no tiene lazos con Argentina, pero sigue tan compenetrado con una cultura tan presente, con tanto compromiso. La verdad que es conmovedor y es muy inspirador.
Bueno, yo decía, ¿no?, que él vivió en el 2001 la crisis, vio la pobreza que había tan grande, ¿no?, y que no podía estar de brazos cruzados.
Sí, así fue. Así que, bueno, funda esta organización, es una organización americana, está constituida con un estatus legal en Estados Unidos, que no todas las organizaciones lo pueden alcanzar porque requiere de muchas buenas prácticas, de mucha transparencia, de muchos controles fiscales y legales que hay que seguir, que hace que las donaciones puedan ser deducibles de impuestos en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, que es tan fuerte la deducción que se puede hacer.
Claro.
Entonces, el residente en el exterior dona a Help Argentina, pudiendo tener este beneficio y asegurándose la transparencia, y nosotros prechequeamos organizaciones, proyectos que cumplan con estos estándares y garantizamos, controlamos que las donaciones llegan y tienen el impacto que nosotros prometemos al donante que va a tener. Así que nada, es súper interesante, súper. Hoy nuestra red de organizaciones es de más de 140.
¿140 ONGs que están apoyando en Argentina?
Sí, así es. Oh. El último año se donaron más de 4 millones de dólares.
Wow.
Históricamente veníamos con donaciones anuales de un millón y medio. Son 25 millones de dólares que se donaron en los 20 años, desde que se fundó en el 2001. Y el último año, pandemia, más pobreza en Argentina, hizo que realmente creciéramos mucho, y esperemos poder seguir con nuestro gran desafío, ¿no? Seguir tratando, y como con esta doble misión, ¿no?, de conseguir donaciones de afuera, pero también contagiar este espíritu, contagiar esta cultura del donar que está tan desarrollada en países desarrollados y que tanto tenemos para... Un poco puede ser porque existe esta deducción de impuestos que tendríamos que entre todos trabajar para que lo mismo ocurra en Argentina.
Digamos, ¿no? Porque, y que esté facilitada, que no que tengan 5 millones de trabajo.
Totalmente. Nosotros, nuestro gran lema es que hacemos que ayudar sea fácil. ¿no? Claro. Y ayudamos a quienes ayudan y hacemos que ayudar sea fácil.
Claro, totalmente. Y vamos a pensar, después vamos a estar dialogando con Diego Aguilar de Fundación León y nos vas a explicar por qué tenemos que hoy estar dialogando con Diego. Hay personas que están viviendo en Estados Unidos que son argentinos, ¿no? Que tienen, sí, el corazón puesto, están viviendo allá o radicados o por X cantidad de tiempo y que a través de Help pueden estar colaborando con ONGs de Argentina.
Así es.
Y otros que son residentes, que son norteamericanos y que viven en, y trabajan en Estados Unidos, que pueden ayudar también, aunque no sean argentinos.
Así es. Y tenemos un montón de casos.
¿Ah, sí?
Y gente, sí, que le llama la atención, que viajó al país, que se quedó involucrado por algo.
O tiene un conocido.
O
alguien.
Tiene un conocido, sí, sí. Tenemos bastantes casos de que por ahí no tienen vínculos tan directos, pero sin directos, y hacen que quieran ayudar a Argentina.
¿Y hay alguna definición de ustedes que priorizan, digamos, algún tipo de actividad, alguna ONG? O sea, por ejemplo, no sé, ecología o salud
o educación.
Algo que, claro.
Sí. Tenemos, las trabajamos como con 8 categorías distintas. Uh-huh. Medio ambiente, educación. Tratamos de abarcar todo lo que legalmente podemos hacer, que es como caridad y ayuda al país. Es muy importante no fomentar partidos políticos o,
claro,
porque eso significa que no seríamos el tipo de organización que somos, sino que somos otra organización que tiene otras características y que, por ejemplo, no permite la deducción de impuestos. Entonces, eso es lo único que nosotros no podemos hacer. Tratamos de tener organizaciones que tener más o menos parejo y distribuido, por eso cuando se incorporan, y tratamos de tener como una curaduría que permita un abanico al donante,
claro,
de, ¿no? Si quiere apoyar la cultura, bueno, trabajamos con el Museo de Bellas Artes, trabajamos con el Museo Moderno, estamos tratando de trabajar con el Teatro Colón para apoyarlo, como distintas, que al donante le demos una variedad grande.
Sí, un abanico gigante.
Eso.
Hacemos, porque lo motiven, ¿no? Diciendo, eso, estoy colaborando eso, con
el donante. El donante puede elegir, digamos, a qué, de todas estas 8 características que vos mencionás, a cuál quiere él fomentar.
Sí, el donante nos hace una sugerencia, legalmente es una sugerencia, porque nosotros tenemos que tener discrecionalidad justamente por esta fiscalización que tenemos, uh-huh, de las donaciones. Pero si es el donante el que nosotros le mostramos, a veces vienen por ahí nos dicen, yo quiero ayudar a una escuelita en el norte del país que tenga necesidades edilicias. Entonces lanzamos una convocatoria especial para esa búsqueda de fondos. O le ofrecemos, mira, tenemos estas organizaciones que trabajan la educación en el norte del país.
Claro.
Otras por ahí ya vienen, tienen relación con la organización y ya vienen directamente, quiero apoyar a Cáritas. Y bueno, y nosotros le prestamos como todo este marco legal que le hace posible poder que le llegue esta ayuda a una organización tan grande y como Cáritas.
Ustedes garantizan no solamente que llegue la financiación, sino garantizan que se establezca el procedimiento completo y que se termine la obra, de alguna manera.
Exactamente. Y mostramos el impacto de esa donación.
Y el donante pues recibe, digamos, el resultado de lo que donó.
Sí.
Eso es clave, me parece.
Es el donante el que lo recibe y nosotros tenemos la obligación anual de ante el IRS, que es lo que es la FIP acá en Argentina, presentar todos los informes con el detalle de en qué se usaron las donaciones. Transparencia absoluta. Justamente porque en realidad es dinero, digamos, que se dejó de pagar impuestos.
Claro.
Entonces, tenemos esta fiscalización de lo que es el IRS.
Totalmente. Y si hay alguien en Estados Unidos que dice, sea residente argentino o no, que quiere colaborar con alguna temática en particular, pero que no conoce nada, ¿ustedes les muestran cómo es?
Sí. Dentro de nuestra página web están todos posteados, todos los proyectos que tenemos. También a veces por sugerencia del donante buscamos, o sea, nos habla de una organización que no está en nuestra red y también la vamos a conocer, pedimos información, tratamos muchas veces, exigimos queremos profesionalizar el sector también.
Claro.
Queremos hacer algo más todavía, que es ayudar a las organizaciones a que puedan tener estas mismas prácticas que se tienen en Estados Unidos. Entonces, a veces la organización por ahí que nos sugiere no tiene balances hace mucho,
claro,
no tiene su inscripción al día. Entonces, bueno, ahí en esos casos, muy interesante la primera
tanda del
programa,
sí,
porque hacemos también eso, como que nosotros trabajamos con estudios pro bono y por ahí a esa organización la derivamos o le contamos, entonces para que pueda cumplimentar todo lo que necesita para después el día de mañana poder recibir fondos a través de Help Argentina.
Y si hubiera un argentino que quiere donar, que vive acá y dice, yo quiero colaborar de alguna manera, ¿cómo?
Lo que pasa es que ese argentino podría donar directamente a la organización. Bueno, no a la organización, no a través nuestro. Entonces, sí, es como que no lo que le podemos dar, esa misma transparencia la debería exigir.
Te hago un ejemplo.
Sí.
Yo quiero donar.
Sí.
¿No? Pero la verdad que no tengo tiempo para instrumentarme de que realmente lo que yo dono después termine siendo lo que yo quiero que sea. Y digo, si hay una organización que yo sé que se ocupa de eso, le digo, le doy la plata a ustedes y me quedo tranquilo que ustedes van a fiscalizar y van a garantizar el procedimiento de que lo que yo quiero se haga realmente. Para mí me saca un peso encima y me da la tranquilidad de que alguien se está ocupando de eso.
Me encanta tu pregunta, porque cuando empecé a trabajar acá me junté con alguien que conocía la organización hace un montón y me contó que para él era muy importante que la organización estuviera aprobada por Help Argentina, porque le daba como este sello de garantía. Entonces, nosotros todos los años renovamos estas membresías que tenemos con las organizaciones. Entonces, es una manera, y me encanta porque es como que nos da como un conocimiento grande del sector y claro, como pasar esta transparencia también a nivel local, que es si la organización forma parte de nuestra red, garantizamos que la donación llegue, pero también garantizamos que la organización es una organización que puede recibir donaciones
y
también
que además,
locales.
No es que inicialmente estaba comprometida, sino que sostuvo ese compromiso.
Sí. ¿Sí?
Y tiene testimonios para,
sí,
de alguna forma reflejarlo.
Sí.
De hecho, ahora vamos a ver si podemos comunicarnos con Diego. ¿Estás por ahí, Diego Aguilar? A ver si nos escucha.
Hola, ¿cómo andan?
¿Qué tal, Diego? Bueno, acá estamos desde Buenos Aires, desde los estudios. Bueno, generando este puente que nos da la tecnología, ¿no? Tucumán, Buenos Aires, y nos están escuchando todo el país y todo el mundo. Bueno, Diego, primero, acá tenemos a Jimena López, directora ejecutiva de Help.
Hola, Jimena.
Hola, Diego, un placer saludarte. Bueno, con Diego también nos cruzó la tecnología estudiando en Harvard.
Mirá.
Hicimos no hace tanto.
Así es, compartimos en plena pandemia, aprovechamos la tecnología para viajar virtualmente al campus de Harvard. Hicimos un curso que la verdad que es muy interesante sobre los consejos directivos y la verdad que fue muy lindo poder encontrarse. Y la verdad que la tecnología es para eso, ¿no? Creo que lo tenemos que poner al bien de las organizaciones.
Totalmente. Bueno, Fundación León, ¿cómo la resumirías? Y me gustaría que explique, Jimena, qué apoyo brindó, cómo fue la alianza entre Fundación León y Help.
El ejemplo de, bueno, ahora Diego nos lo va a contar de Fundación León, pero lo más lindo y lo más interesante para rescatar es cómo lograr un objetivo tan bueno como es ayudar a esta escuelita en Tucumán, uniéndonos cuatro organizaciones, porque en realidad este proyecto lo hicimos entre cuatro organizaciones. Una organización que es una organización chiquita que se llama Argentina Chicago, que son argentinos viviendo en Chicago.
Mira.
Help Argentina, Fundación León y el personal de la escuela. Entonces fuimos cuatro organizaciones que nos juntamos para poder ayudar a dar un albergue a chicos en la escuela, que ahora contará Diego más en detalle.
A ver, León, explica ¿qué es la Fundación León rápidamente? Porque queremos después pasar al tema de la escuela, que es la que recibió
Seguro.
Esta ayuda.
Nosotros somos una organización que trabaja en la provincia de Tucumán. Trabajamos con diferentes comunidades, entre ellas comunidades que están en los Valles Calchaquíes. Trabajamos el tema educativo y sobre todo trabajamos con escuelas. Así que por este trabajo que hacemos, conocemos las realidades que tienen las escuelas de los Valles Calchaquíes, sobre todo de Quilmes, de Amay, Chacolalao del Valle, y pudimos acercar esta propuesta que cuenta Jimena a la Fundación Argentina Chicago.
Buenísimo. Bueno, ¿y qué cómo fue que surgió esto del apoyo de esta escuela y por qué esta escuela?
Nosotros hace muchos años trabajamos.
La Fundación Argentina Chicago nos buscó. Ellos desde hace muchos años acompañan y colaboran a escuelas rurales, sabiendo que muchas veces estas escuelas tienen muchas necesidades y que con una pequeña ayuda pueden tener un impacto muy grande y cambiar la realidad de muchos chicos y sus familias. ellos, bueno, se acercaron a nosotros porque tenían ganas de trabajar en la provincia de Tucumán. Ya habían estado trabajando también con Help Argentina en otras provincias del norte del país. Y bueno, pudimos detectar conjuntamente que la escuela de Quilmes, que es una escuela que tiene 100 años, está en el corazón de los valles calchaquíes, tenía la problemática de que su albergue necesitaba ser equipado. Es muy importante el albergue de esta escuela porque permite que los chicos puedan estudiar, porque usualmente las familias viven muy lejos de la escuela, claro, y tenían que caminar muchos kilómetros para ir a clases. Entonces el albergue es algo esencial para cuidar el para prevenir el abandono escolar, ¿no?
Y sí, la deserción escolar es muy alta, si no.
Por supuesto. Entonces nos pareció muy interesante y como dice Jimena, la propuesta fue desde un inicio poder trabajar cuatro organizaciones, ¿no? Y realmente aquí Help Argentina fue muy importante porque es el fue el nexo entre la Fundación Argentina Chicago, que como decían, son todos argentinos que son expatriados, que viven en Chicago, fue el nexo con la Fundación León, y a su vez nosotros fuimos el nexo con la escuela de Quilmes, y con el personal, incluso con los alumnos y las familias de la escuela. Entonces creo que bueno, pudo ser posible gracias a todas estas organizaciones que se pusieron las pilas, que trabajamos el proyecto durante varios meses. La Fundación Argentina Chicago hizo diferentes eventos de recaudación de fondos allá en Chicago, para la escuela. Le fue muy bien y pudo comprar un montón de equipamiento. De hecho, equipó 100% el albergue y quedó espectacular. Nosotros nos encargamos de las compras aquí en Argentina, de ir viendo las diferentes necesidades con el personal de la escuela, de comprometer al personal de la escuela para el cuidado del equipamiento, etcétera. Y Help Argentina, que permitió que los fondos pudieran llegar a Argentina de una manera transparente, segura, etcétera. Así que realmente cada uno tenía su tarea
y su rol, ¿no?
Su rol, y se pudo cumplir con los objetivos perfectamente.
Que eso es buenísimo. Y cómo se puede, como no pisarse en las tareas, ¿no? Claro. Como que
complementarse.
Complementarse, sí. Y esto que también contaban en el primer bloque, como que cómo se puede ayudar desde el lugar de cada uno, ¿no? Que a veces no es tan hacer algo tan extraordinario, sino cada uno con su rol, haciendo bien las cosas. Todo se puede conseguir, ¿no? Y conseguir un futuro y una Argentina mejor.
Y además para estos chicos les cambian la vida, ¿no? Y a las familias.
Sí.
Porque realmente,
totalmente,
si no...
una acción tan pequeña puede cambiar la vida de un chico y de toda su comunidad, ¿no? Y para nosotros, que somos una organización chiquita en el norte de Argentina, es muy importante tener alianzas como Help Argentina, porque realmente nos permite tener una presencia en Estados Unidos, en donde hay una gran cultura de donación y de solidaridad. Claro. Y nos permite de alguna manera tener como una extensión de lo que hace Fundación León en la provincia de Tucumán, en todo el territorio de Estados Unidos. Así que
una maravilla.
Creo que es una gran herramienta para las organizaciones de Argentina.
Ay, para nosotros es un placer poder ayudar a una organización como Fundación León, que tan buen trabajo hacen.
Por eso, y además, como se está cambiando la vida de estos chicos, que después sería lindo que puedan escribirle algún testimonio, ¿no? Y a ver si logramos sacar al aire a los alumnos de esa escuela acá por Zoom, si tienen internet. No sé si tienen internet ahí en el albergue.
Sabes que ya tienen, porque justo la Fundación Argentina Chicago y Help Argentina compraron una antena de internet en esta
donación. Buenísimo.
Era buenísimo. Parte del equipamiento, así que ya tienen para conectarse con ustedes y contarles un poco. Fue emocionante el día que hicimos la entrega de toda la donación.
Me imagino.
Porque nos esperaban todos los chicos ahí. La verdad que bueno, uno ve cómo algo tan pequeño puede cambiar la vida de tanta gente, ¿no? Y tiene tanto impacto. Así que
sí, el chico y
supuesto,
su familia, cómo repercute.
Sí. Exacto, les va a encantar hablar en la radio.
Digo, ¿son de primaria o secundaria los chicos que van a ese albergue?
Primaria.
Oh, mi cosita. Tan chiquito, mi vida. Bueno, te mandamos un abrazo gigante, pues se nos acaba el programa, Diego.
Muchísimas gracias, saludos a todos.
Un abrazo gigante, ¿eh?
Gracias, Diego.
Adiós. Igualmente, chao, chao.
Bueno, se nos voló el programa, pero tenemos también algo para compartir que nos une a HELP con Jóvenes en Acción y con Fundación Barqui. ¿Por qué? Porque Nicolás Monzón, que es el joven que recibió esta distinción de estar entre los 50 finalistas como estudiante del mundo, es uno de los jóvenes de Jóvenes en Acción. Y Fundación Barqui es la que da ese premio.
Nos encanta llevar y trabajar con Fundación Barqui. Nos encanta. Fue uno de los premiados en los 20 años de HELP Argentina.
Exacto, ahí lo vi a Agustín Porres y bueno, la verdad que fue una emoción muy grande y cómo le están cambiando la vida a Nicolás con este reconocimiento, está entre los 50.
Qué maravilla.
Y bueno, nosotros le conseguimos la beca para que estudie informática hace 8 años atrás, cuando estaba en el último año de secundaria, y acompañándolo a lo largo de estos 8 años con todas las actividades que hemos realizado con él, además de la radio. Y pudiendo hacer actividades de voluntariado también, él dando, no solamente recibiendo, ¿no? Y ahora postulándolo para este premio. Así que...
Qué alegría compartir esto con vos hoy, me encanta esta
noticia. Es una emoción porque esta es la unión de esfuerzos, Jimena. No hay otro camino. No articulamos la Argentina para hacer sinergia entre todos los que queremos construir, no vamos a salir adelante como nación. Alguien que quiera conocer más de HELP, ¿cómo puede acceder a la información?
Bueno, en la página web está todo nuestro contacto. Nos pueden llamar, pueden mandarnos email, y tanto organizaciones como donantes, se escucha por internet afuera. Ya sabemos de varios donantes que estaban sintonizando la radio. Así que tanto donantes como organizaciones que se quieran incorporar nos contactan al mail info@helpargentina.org. O otros contactos que hay en la página web.
Y están en Instagram, están en Facebook, en LinkedIn, en todos. Bueno, o sea que por todos los medios se pueden acercar, y la verdad que muchísimos jóvenes también se están yendo a trabajar al exterior y también quieren quizás colaborar, como hablábamos con Evangelina, ¿no? Que tienen este espíritu solidario y a veces están cobrando.
Se ve un montón eso, un montón. ¿Ah, sí? Se ve como si...
Bueno,
como
en Chicago jóvenes, también, ¿no?
Son todos jóvenes, sí. Claro. Está buenísimo como las generaciones de más chicos están como teniendo esta cultura del dar, esta cultura del donar.
Claro, por eso te digo.
Otra generación.
Sí.
Completamente distinta, mucho más solidaria, más vinculada a lo social, a la ecología.
Más consciente y por eso cuando decimos... esto vino para quedarse, no es que HELP está por uno o dos años más, sino que...
No, y cada vez con nada, metas de crecimiento, de tanto localmente como en Latinoamérica, pero
bueno,
sí.
Ahora están en Uruguay.
Ahora estamos trabajando con Uruguay, muy, muy contentos de trabajar en Uruguay, y ir expandiendo país por país, pero muy despacio, muy conociendo el país, haciendo alianzas con las organizaciones que existen. No quisimos hacer una expansión general. Es muy importante conocer cada país, conocer su idiosincrasia, conocer el terreno social, ir paso a paso. Así claro. Que muy contentos de haber empezado por Uruguay y estar...
Bueno, en algún momento podemos hacer un programa con Uruguay para que nos cuenten cómo está funcionando HELP en Uruguay.
Buenísimo, me va a encantar. ¿No?
Porque al poder hacerlo por Zoom tenemos la ventaja de que pueden salir de esta manera fácilmente, y otro desafío que les podemos hacer es sacar a los jóvenes de Chicago.
Me encanta, les va a gustar muchísimo estar acá.
Porque es una forma que podemos hacer inclusive con Fundación León de Tucumán, en Jóvenes en Acción, hacemos una triangulación, sí, al aire.
Hace más de 10 años trabajamos con los argentinos en Chicago.
¿Ah, sí?
Sí, fueron cambiando, o sea, llegamos a conocer un montón de... Cambian, por lo general, cada 2 años cambia esa comisión que se arma, pero sí, hace más de 10 años trabajamos con ellos.
Wow. ¿Hay muchos jóvenes?
Sí, muchos, son muchos jóvenes, y nos vienen así como con una problemática que quieran apoyar. Por lo general siempre son escuelas rurales y temas edilicios, entonces les acercamos distintos proyectos. El año pasado fue con Redes Solidarias. Este año fue Fundación León, el año pasado Redes Solidarias.
Van variando. ¿Y en Estados Unidos tienen otra que es como Chicago o es solamente el único?
Como constituido es el único. Después hay como movimientos así de expatriados que se juntan y quieren colaborar. O hay un movimiento muy grande que ayuda a Haciendo Caminos, por ejemplo.
Claro.
Un montón de voluntarias que se juntan para apoyar Haciendo Caminos. Pero así como institución que pasan la presidencia año tras año, Argentina-Chicago.
¿Y con Zeta Washington están conectados ustedes?
Sí, sí.
¿Cómo es el vínculo?
Trabajamos muy en conjunto. Nos preguntan sobre muchos proyectos. Estuvieron ayudando durante la pandemia el proyecto Deseamos Uno.
Ahí
apoyaron muchísimo.
A la Sonremi.
Sí, sí. Fue nada. Lo que pasó con Deseamos Uno fue impresionante.
Sí.
Impresionante. Nosotros recibimos de gente de afuera más de $500,000 para.
Mirá vos.
Sí. Pero eso fue buenísimo porque fue tanto local como en el exterior.
De ambos lados.
Sí, muy, muy bien armado el proyecto.
Bueno, el jueves pasado entrevistamos a Gastón Remy, que es el que lideró Seamos Rumbo en Jóvenes en Acción. Bueno, se nos está acabando el tiempo, ¿no? Ya nos estamos yendo. Jimena López, directora ejecutiva de Help Argentina. Un gusto tenerla, ¿no, Ale?
Muchísimas gracias por haber venido. Fue muy, la verdad, interesante todo lo que pudieron exponer y la verdad que felicitarlos por todo lo que hacen.
Totalmente.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, el próximo jueves tenemos a Esteban Wolf, este empresario que ha salido en muchísimos medios con su conmovedor testimonio. No se lo pierdan porque realmente vale la pena. Y el martes que viene nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Gracias en Operación Técnica. Nos vemos el próximo jueves a las 20 horas aquí en Radio Cultura.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.